Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días y con el gusto de siempre, bienvenidos a Forma y Fondo. Espero que se encuentren muy bien o mejor si es posible. Esta mañana de viernes 11 de octubre, con el gusto de siempre, lo saluda su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Y nos escuchamos a través de la sintonía de Radio Metrópoli, esto es 1150 de amplitud modulada. A quienes nos oyen por internet a través de www.notisistema.com, también les deseamos un excelente día, esperando que el viernes sea grato para todos ustedes. Aquí en Guadalajara amanece una mañana pues fresca, así casi como tirando a fría, pero con un sol muy intenso, que se nota que va a estar caliente. Entonces, pues vamos a tener esos contrastes muy tapatíos. Se sale usted al sol y siente que se empieza a chicharrar, pero se hace a la sombra y empiezan a correr los ventarrones de aire frío. Pues esas son las características de nuestro clima ya de la temporada de frío, y que no es nada pues bonancible para los temas de enfermedades respiratorias. El día de ayer, déjeme agregar, a propósito de enfermedades respiratorias, me sorprendía que en Nuevo León están pidiendo que se declare emergencia por los contagios de dengue. ¿Quién lo diría que a estas alturas del año todavía vamos a tener esos problemas? Mientras en Jalisco, sin que se esté pidiendo ninguna declaratoria especial, sin embargo, sí estamos llegando ya a marcas de contagios de dengue. Cuídense mucho, amigos, amigas, a todos los que pues tienen espacios abiertos en sus casas donde puedan andar los moscos. Pues hay que tener, no sé, los mosquiteros, cuidar mucho de a lo mejor una fumigación amable dentro de sus espacios, sus dormitorios, sus salas comunes, donde el mosco pudiera pues lamentablemente generar este contagio, que es muy riesgoso, sobre todo para las personas adultas mayores. No nos queda de otra más que seguir con las recomendaciones de la Secretaría de Salud, evitar que haya lugares con agua donde se cría el mosco, y pues tener los cuidados necesarios en el entorno íntimo o familiar. Bueno, está ese tema. Hay muchos otros que les quiero comentar. Se generan pues muchas actividades de carácter legislativo. Está en grande el conflicto a propósito de la reforma judicial. Qué enredo, y sobre todo que, mire, ya no es un asunto nada más de puntos de vista político. Eso ya quedó trascendido. Y además, pues para quienes quieran seguir echando grilla, pues señores, señoras, la reforma se aprobó. El día de hoy, en unos minutos más, inicia una conferencia el coordinador de los diputados del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira. Una conferencia aquí en Guadalajara. Va a estar ahí en las instalaciones de Canaco, Guadalajara, para hablar de la reforma judicial y otras reformas constitucionales. Las que faltan todavía, porque se están aprobando como si fueran kilos de tortillas. Rapidísimo están sacando a Morena y sus aliados las reformas en muchas materias. Y bueno, esta discusión sigue, y déjeme explico por qué el tema ya no es político, sino jurídico. Primero, porque ha habido ya varias determinaciones judiciales, es decir, obligaciones de jueces de distrito que piden que, no piden, ordenan que se detenga el proceso de, pues el proceso de hacer reglas y también iniciar la elección, que sería el 1 de junio de 2025, elección de jueces, magistrados y ministros. Pero, evidentemente, las cosas siguen escalando. Ya les había platicado varias veces que dicen personajes de la vida pública, como Ricardo Monreal, desacaten esas órdenes de jueces, no tiene ningún sentido. Gerardo Fernández Noroña también, diciendo que, dispénseme el término, son leyes pedorras. En ese contexto, digamos, tan elemental, tan de carretonero, para definir un asunto tan profundo y grave como es qué tipo de poder judicial vamos a tener, el día de ayer el Consejo de la Judicatura Federal, con votos en contra, fue una votación muy cerrada, 4-3, incluso la ministra de la Suprema Corte, Norma Piña, que es presidenta del Consejo de la Judicatura, votó en contra. Se determinó que sí van a entregarle al INE las listas de los espacios de jueces y magistrados que estarían libres, y pues para que se haga la elección. No, bueno, pues se pusieron de pestañas la Asociación Nacional de de jueces y magistrados federales. Lo sintieron como una traición y ahora el conflicto se llevó al interior del propio Poder Judicial, donde están divididos, porque unos dicen, ¿cómo les entregas listas si estamos peleando para que no desacaten órdenes judiciales y se detenga la aplicación de la elección de jueces y magistrados hasta que no se revise la reforma judicial? Y mientras tanto también siguen pues revisándose en la Suprema Corte las acciones de inconstitucionalidad interpuestas por el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional, lo cual motivó el coraje, así enojada estaba la presidenta Claudia Sheinbaum, diciendo ¿por qué la Suprema Corte admite esas acciones de inconstitucionalidad si son partidos políticos, no son actores válidos? Bueno, pues es un tema que tiene, ¿cómo le diré? El origen es claro y es la reforma judicial. Ya las ramificaciones son una serie de lecturas, interpretaciones y, claro, acciones a conveniencia de cada representante de lo que es la reforma judicial. Y en los partidos, en el PAN y en el PRI, pues ellos están a la espera de que todavía se pudiera revisar y detener la reforma judicial, lo cual me parece ya punto menos que imposible. Y lamentablemente, y con eso cierro este comentario porque el asunto está muy cargado de técnicas y sobre todo de grupos de interés, pues ya se están proponiendo las reformas secundarias. Las reformas secundarias se pretendía que corrigieran la muy maleta reforma judicial que presentó Morena y que aprobó, pues, a ley de sus pistolas, ¿no? Incluso la propia presidencia de la República reconoce que hay contradicciones y mala redacción de los artículos de la Constitución de la República en la reforma que aprobó Morena con sus aliados, pero que eso no tiene que quitar o tumbar la esencia de la reforma. Pues yo no sé qué abogados tengan o qué redactores o qué asesores, pero es increíble que ahora estemos advirtiendo que puede haber una crisis constitucional porque está mal hecha la reforma a la Constitución, y la Constitución se contradice a sí misma en dos artículos, en particular 94 y 97. Pues el desenlace de todo esto me parece que va a ser el que imponga el músculo de quienes son mayoría, Morena y aliados, pero pues con la gravedad de que pueda quedar muy mal hecho en su organización el Poder Judicial, contradictorio, inoperante y hasta con vacíos legales. Y pues he escuchado ya muchos análisis de gente que ha dedicado su vida al estudio del derecho constitucional y de los análisis de pues la aplicación de la justicia. Particularmente la que más preocupa es la justicia penal. Pero también puede haber broncas muy fuertes, ya lo saben, en cuestiones mercantiles y en cuanto a proteger un marco de derecho para toda la actividad económica. Y bueno, pues dicen que es terrible y que es una crisis muy profunda la que estamos viviendo, que no se había visto, que es histórica. Pero traían mucha prisa, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Decíamos, bueno, ¿qué urgencia? ¿Nada más para que sea presidente Andrés Manuel? No era necesario, no era necesario. Se pudieron haber hecho las cosas con más calma, sabiendo que hay un acuerdo general. Sí hay que reformar el Poder Judicial. Bien, ese es uno de los temas que están en la agenda, y yo quiero aprovechar también pues para presentarles ya nuestro sondeo del día. Ya están las cuentas que tenemos en la red X, @JonasHall, @MarioMunoz_, un tema totalmente local. Déjeme decirle que ayer tipo 6 de la tarde, así ya entrando casi 7, ya me di cuenta y empezó a difundirse con mucha rapidez la versión de que ya hay un proyecto de resolución sobre la impugnación a la elección de la gubernatura en Jalisco. Este proyecto evidentemente lo presenta uno de los 5 magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal, que es la última instancia, es el último espacio que queda para que se diga si se anula o no la elección en Jalisco. El proyecto dice que no tiene pies ni cabeza la impugnación presentada por el equipo legal de Claudia Delgadillo González. Y el magistrado ponente, o sea, él pone a disposición de los otros 4 magistrados el proyecto de resolución. Cada uno de los magistrados está en libertad y facultad de poder argumentar y decir, pues no estoy de acuerdo, están ausentes estos y estos y estos elementos, y proponer otra cosa. Pero suele suceder, sobre todo en estos tiempos en que después de la elección hay tantos juicios, que casi siempre los magistrados restantes dicen, de acuerdo con el magistrado, vámonos a lo que sigue. Entonces, la propuesta es desechar la impugnación. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que automáticamente se confirma el resultado del 2 de junio y Pablo Lemus será el gobernador del estado. ¿Cuándo lo van a resolver? Espero yo que sea un asunto inminente de unos cuantos días. hay tanta carga de trabajo y están tan encimadas las fechas que la sala superior del tribunal ya está incluso trabajando a distancia. Es decir, se citan por Zoom y anuncian las sesiones y las tienen sábado, domingo, lunes, martes y todos los días de la semana. Así que hay que estar atentos al calendario de actividades del Tribunal Electoral. No se preocupen, de eso nos encargamos nosotros aquí y en nuestros espacios de comunicación. Les estaremos informando, pero creo que es algo ya inminente que pues se celebra porque ya hay que darle certeza a los jaliscienses. ¿Qué va a pasar? Bueno, ya tenemos autoridades electas. Bueno, el propio gobernador electo, Pablo Lemus, sigue presentando integrantes de su gabinete. Ese es el contenido de nuestro sondeo del día de hoy y le doy lectura rápidamente. Les hago la invitación de que pasen, voten, dejen un comentario y si no, platíquenmelo aquí en el programa, a fin y al cabo que tenemos a Lulú Torres en los teléfonos y que está abierto el chat de WhatsApp. Dice nuestro sondeo, que ya lo pueden ustedes encontrar, ya en forma y fondo, Metrópoli 1150. Buenos días a todos. Sondeo de viernes. En el Tribunal Electoral, el proyecto es desechar la impugnación de Claudia Delgadillo y confirmar el triunfo de Pablo Lemus. Pregunta. ¿Se confirma que nunca hubo fraude en las elecciones de Jalisco? Esa es la pregunta que les proponemos. Sí, solo retrasaron. Está recibiendo hasta ahora el 89% de los votos. No, falta la sentencia, recibe el 11% de los votos. Y tiene que ver esta pregunta, pues también con algo que pasó ayer en la noche. Pues ya cuando se empezó a desatar, sobre todo en los chats de WhatsApp y en las redes sociales, la versión de que el proyecto desecha la impugnación, hubo un comunicado que venía con el escudo de Morena y el comunicado decía, ojo que eso es un proyecto y los proyectos no necesariamente se van a aprobar tal como están. Y pues sí, tiene razón, no necesariamente se van a aprobar tal como están. Yo reitero, la tendencia es a que se apruebe tal como pasó, porque pues hay toda una historia, una trayectoria de reveses a este proyecto de la impugnación presentada por el equipo de Claudia Delgadillo. Pues ahí lo tiene usted. Bueno, rapidísimo, porque ayer me quedé con muchas deudas. Se recuerdan que aquí entrevistamos a Ilich González, el secretario general de la sección 47 del Sindicato de Trabajadores de la Educación. Hubo muchas preguntas, planteamientos, él leyó algunas, me dejó las respuestas. Patricia González se comunicó, ¿qué pasará con el Hotel del Maestro? Tiene mucho tiempo abandonado, anticipó que ya está por reinaugurarse, retomarlo, pidió que hubiera calma. Carmen Prisú, la reforma que hizo EPN, ¿era para ayudarlos o no? Bueno, creo que dio una explicación muy puntual el secretario general de la sección 47, señora Prisú. Pues no, no era una reforma que ayudara, tanto así que ya está derogada. María Pérez reportaba en Avenida San Gaspar de Coyula a Salatitán, solo tenemos la línea 612, esto es transporte público. Tenemos que esperar 30 minutos o hasta una hora para que pase la unidad. Urge que metan otras rutas. Pues este mensaje se lo mandamos con cordialidad a don Diego Monraz o al director de transporte en el estado. Avenida San Gaspar de Coyula a Salatitán, cada media hora pasa el camión de la ruta 612. Por favor, atiendan. Celia López, este gobierno de Morena dejó un desastre en salud, seguridad y educación. ¿Qué harán para recuperarnos en salud? Bueno, esa pregunta queda al aire. Arturo Alonso, ya publicaron que se va Gago de Chivas. ¿Cómo ves, Jonás? Pues me da mucho gusto, don Arturo Alonso, pero pues ya ve, a cada rato nos ven los guaraches. Eso es algo muy de los equipos del fútbol mexicano. Jorge Álvarez, en el mercado Beatriz Hernández va una joven a limpiar la basura. Trabaja en el ayuntamiento. Lo raro es que los locatarios le ofrecemos un desayuno y no acepta. Dice que con lo que le pagan le alcanza para mantener a su familia. Pues don Jorge es un joven ejemplar, ¿no? Si es servidor público y no acepta ninguna dádiva, señal de que cumple con lo suyo. Mari Carmen Cárdenas, la educación particular, lo menos que le interesa es la educación, todo se volvió un negocio, no dan prestaciones de ley y todo avalado por el gobierno. En Tlajumulco faltan escuelas públicas, el comentario de Mari Carmen Cárdenas. Tere Álvarez, fui maestra, soy jubilada del IPEJAL. En propuestas de salud tomaron en cuenta a los adultos mayores porque las citas con especialistas tardan mucho, se refiere a geriatría. Bueno, Tere, ayer nos decía el dirigente sindical que precisamente es el gran reto a resolver este año. ¿Qué va a pasar con las prestaciones de salud para jubilados en el IPEJAL? Teresita López, por aquí el sindicato no interviene para que no obliguen a los padres a llevar el papel de baño. ¿Por qué el sindicato no interviene para que no obliguen a los papás a llevar papel de baño, jabón, etcétera, a las escuelas? Me decía Ilich González, Teresita, que pues es un tema que resuelven los papás y que es un fenómeno que ocurre en todo el país, que no es exclusivo de Jalisco. Y Benjamín García dice, está de acuerdo con la prueba PISA. Su respuesta fue, don Benjamín, que la prueba PISA es una de muchas pruebas que se pueden hacer. de acuerdo el sindicato con la evaluación para ver cómo va el nivel educativo, pero que no necesariamente la prueba PISA, porque además es muy costosa. Con eso yo cumplo con los mensajes que se nos quedaron pendientes ayer. Hubo muchos también en WhatsApp, les ofrezco una disculpa, pero pues también hace falta un poco más de tiempo, si ustedes me permiten. Vamos a hacer una primera pausa. Les quiero recordar que tenemos nuestro sondeo del día, el que ya está en las cuentas de Twitter. Enseguida déjenme nada más decirle cómo vamos con el porcentaje. Ya siguen cayendo algunos comentarios. El 96% dice que sí, se confirma que nunca hubo fraude en las elecciones de Jalisco. El 4% dice que no. Yo sigo esperando también sus puntos de vista. Les anticipo que enseguida vamos a tener una entrevista. Hacemos un primer corte. Me acompaña el señor Luis Durán. De fútbol ya mejor ni hablamos, ¿verdad, don Luis? Ahí lo dejamos para después. Que al cabo, pues ni van a jugar. Por lo pronto los equipos de casa no pierden este fin de semana. Ah, bueno, hay un amistoso de las Chivas con el América en Estados Unidos. Están compitiendo, creo que hay como 10 aficionados que quieren ir al juego de la selección y unos 7, 8 al del amistoso de las Chivas. Pues así se acaban las cosas, no dan buen espectáculo. Hacemos una primera pausa y al regreso tenemos una entrevista aquí en cabina. Vamos a revisar cómo van los trabajos en los ayuntamientos. En diferentes espacios hemos platicado ya con presidentes municipales, pero ¿qué le parece hablar también con los regidores? Está con nosotros Mauro Lomelí Aguirre, el regidor de Morena en el ayuntamiento de Zapopan, y queremos darle voz a todos los actores públicos. Regresamos después de la pausa. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Gracias a todos los que se están comunicando. Antes de comenzar la entrevista con el regidor del Ayuntamiento de Zapopan, bueno, hay muchas inquietudes de nuestro radioescuchas, un paquetote de llamadas, gracias. Déjeme empezar con este comentario que nos llegó por WhatsApp. Buenos días, don Edgardo Morales dice, saludos Jonás y hasta Cancún, saludos a Mario. ¿Quién sabe dónde ande? Por ahí a ver si alguna playita debe haber encontrado. Dice, hay preocupación por el tema de las Chivas, pero aquí asesinaron a un servidor público, sí, a Jaime Navarro, Jimmy Navarro, lo conocían así, lamentable. Siguen los incendios en empresas y siguen las desapariciones de las personas en la central camionera. Bueno, ya platicamos rapidísimo sobre la central camionera, no hay, digamos, elementos para hablar de desapariciones sistemáticas, esa es la versión que tenemos oficial, lo otro sí muy grave. Jorge Torres, ¿qué opinas que de secretario de turismo ponen a alguien que viene de Mérida? ¿No hay alguien capaz en Jalisco que pueda ocupar ese puesto? Bueno, don Jorge, me llamó mucho la atención ayer los dos nombramientos. De hecho, son dos nombramientos, digamos, poco usuales. Cindy Blanco, que será la secretaria de promoción económica, también viene, digamos, del sector privado. A Mauro Garza ya lo ubicamos, ya una larga trayectoria pública, de hecho viene de ser diputado federal, y también sí llamó la atención de la nueva secretaria de turismo. En la conformación del gabinete siempre hay, digamos, una suerte de pues respeto a la decisión del Poder Ejecutivo, en este caso el gobernador electo Pablo Lemus. Yo confío en que tenga todas las cartas credenciales la nueva secretaria de Turismo por todo el potencial que tiene Jalisco, pero evidentemente si viene de Yucatán, que es un estado también, pues nada más ahí tienen todo lo que es la industria turística, desde la propia capital hasta las playas, y luego además son vecinos de la zona de Cancún, estoy seguro que tendrá todas las conexiones, don Jorge, de desarrollo para el sector turístico en Jalisco, que también es muy exitoso. Aquí me regaña Adolfo Juárez. Jonás, solo da la noticia, no tu opinión. Don Adolfo, le ofrezco una sentidísima disculpa, pero pues, ¿qué cree? El noticiero se acabó como a las 9:09. Ahí solo va a escuchar usted noticias. En nuestros programas de opinión, le comparto mi opinión y recibo la suya. Así estamos funcionando. Bueno, saludamos con mucho gusto esta mañana nuestro invitado, señor regidor. Pues platíquenos de usted, por favor. Muy buenos días. Ya lleva un buen tramo de trabajo público en el municipio de Zapopan, con mucha experiencia, pero hoy es regidor y coordinador de la bancada de Morena.
Muchas gracias, Jonás. Primero que nada, pues muchas gracias por la invitación, saludando a todo tu auditorio, y pues aquí muy firmes para poder trabajar Por Zapopan.
Bueno, pues cuéntenos primero, para ubicarnos todos, después de que ya se dio la instalación de los gobiernos municipales, de que hubo por ahí una pequeña escaramuza en la primera sesión del ayuntamiento, ahí ya lo platicaba aquí mismo en los micrófonos de Radio Metrópoli, el presidente Juan José Frangé tuvo una diferencia de opinión con el regidor Pedro Kumamoto Aguilar, pero en general, ¿cómo quedan instalados? Es decir, usted coordina la fracción de Morena y no tiene nada que ver en cuanto a la integración con la fracción que estaría encabezando Pedro Kumamoto por el Partido Futuro. ¿Entiendo que es así?
A ver, no tengo nada que ver en la toma de decisiones, pero sin lugar a duda, pues tanto la fracción de Futuro como la fracción de Morena, fuimos juntos en la coalición. Fuimos juntos en la coalición, estamos muy platicados, estamos muy hablados. Es un gran amigo, un muy buen amigo, es un personaje público que
muy
creo
reconocido.
Que muy reconocido y que tiene mucho que aportar todavía en la vida pública. Todavía hay varios dimes y diretes en torno a él. La realidad es que él está ahorita firme como coordinador de la bancada y de Futuro, y yo coordino la bancada de Morena. Somos tres regidores en Morena, de los que entramos, de cinco que entramos de la planilla en la coalición. Tres somos de Morena, el regidor Carlos Peralta, la regidora Carla Díaz y tu servidor. Y en una elección interna de la fracción de Morena, pues 2-1, me tocó coordinar los trabajos en el municipio.
Era el interés, regidor, es decir, están trabajando por fracción partidista, aunque tengan, pues digamos, puntos en común, sobre todo porque fueron unidos en la elección. Pero ya de aquí en adelante, pues Morena tiene sus tres representantes y lleva su propia agenda.
Es correcto. Morena lleva su propia agenda y siempre nos vamos a ir apoyando a las fracciones, ¿no? Pero la fracción de Morena trae su propia agenda. Nosotros recibiremos algunas indicaciones de nuestra dirigencia estatal y nacional, y al mismo tiempo, pues también algunos temas, sobre todo en los temas sociales, nosotros es donde más nos vamos a aplicar, ¿no?
Y ya que estamos en eso, partiendo de ese conocimiento, regidor, ¿cuál es la agenda de Morena? Cuéntenos qué es lo que estarán impulsando desde el Ayuntamiento de Zapopan, y sobre todo para hacerle un recordatorio a nuestros radioescuchas. Pues creo que en muchos aspectos pues ya es el municipio más importante del estado de Jalisco, y en algunos aspectos es incluso uno de los municipios más importantes del occidente del país. Usted está insertado en esa dinámica y seguro tiene proyectos de trabajo.
A ver, tenemos muchos proyectos de trabajo, inclusive se nos iría toda la mañana platicándote todo lo que queremos hacer. La siguiente semana vamos a estar dando a conocer nuestro proyecto de trabajo de los 100 primeros días de la administración como fracción edilicia. Vamos a tomar la agenda pública, social. Evidentemente, como los principios de Morena lo marcan, nosotros vamos a trabajar para las personas que más necesitan, para los que menos tienen. Yo lo he comentado en sesión de pleno y abiertamente. Pues no es un secreto que Zapopan tiene los matices más contrastantes de la República Mexicana, ¿no? En Zapopan viven los más ricos y los más pobres, para ser claros. Y Zapopan tiene, según los datos del Coneval y del INEGI, no datos de Morena, tenemos casi un 30% de personas en pobreza y pobreza extrema. Estamos hablando de que más de 400,000 habitantes de Zapopan viven en pobreza y pobreza extrema, de 1,500,000. Entonces, pues tenemos que atorarle por ahí. Pero evidentemente vamos a estar trabajando con los sectores económicos, con los generadores de empleo, por lo menos en la fracción de Zapopan de Morena, para poder ayudar a las personas que más necesitan. Vamos a ayudar a las personas que tienen, condicionándolos a que apoyen a los sectores más vulnerables del municipio.
Regidor, concentrémonos un poquito, al menos un par de minutos o lo que usted disponga, en este sector de la población. Porque fíjese que justamente ese discurso, pues llevo oyéndolo yo, no sé, más de 20 años, desde que he tenido la oportunidad de participar en diferentes áreas de la comunicación. ¿Cuáles serían los rasgos de esta comunidad en pobreza en Zapopan? Porque pues conociendo cuáles son las problemáticas es como se pueden empezar a atacar. Uno de los digamos de los logros de la sección del sexenio obradorista es haber sacado de la pobreza a pues más de 5 millones de personas. pues eso evidentemente se logra identificándolos y dándoles los apoyos exactos, buscando los resortes de recuperación para esas comunidades. Usted que lleva años en Zapopan, ¿cuál es la problemática de los zapopanos que están en esas condiciones?
Mira, tenemos varias problemáticas con las personas que menos tienen. Hablando del tema administrativo y hablando de los trabajos del municipio y no de discursos políticos, hay varias colonias en el municipio que no están reconocidas ante el cabildo. ¿Esto qué significa? Pues que no pueden acceder al presupuesto.
No existen.
No existen. Y dices, bueno, es que sí, yo pongo un ejemplo muy claro y lo pongo porque es uno de mis compromisos que yo hice en campaña. Porque recordemos, obviamente la mayoría de las personas saben que yo estoy en el municipio porque fui electo por la gente, por la ciudadanía. Entonces, en campaña yo hice un compromiso con estas colonias. Un ejemplo muy claro es la colonia San Marino. Yo lo pongo mucho. San Marino es una colonia que está en el olvido, pero dicen, no existe, ¿no? Sí existe, ¿cómo no?
Ahí están.
Ahí están.
Ahí vive.
Pero la realidad es que es la colita de una colonia muy pobre también, que es Agua Fría, y otra colonia también de muy bajos recursos, que es Villa de Guadalupe. Si estas dos colonias por sí son colonias con una marginación social y económica muy grande, ahora imagínate los que están en medio de estas dos colonias. Es una colonia fantasma. Entonces, nosotros lo que vamos a buscar con esta colonia y con otras tantas es que se reconozca ante el municipio su autonomía como colonia. ¿Qué significa esto? Que vamos a regularizarla para que accedan al COPLADEMUN, para que tengan su mesa directiva, que participación ciudadana, haga elecciones en la colonia, pero no como Villas de Guadalupe ni como Agua Fría, sino como San Marino. Y que tengan una voz frente a COPLADEMUN y frente a las áreas del municipio para que puedan gestionar. En esta colonia hay gente, a ver, es piso de tierra, no hay calles. Hay gente que vive en casas de cartón, los servicios... pues no hay servicios.
Pues no hay servicios.
Pues no hay servicios.
Pues si no existe, no hay alumbrado, no hay recolección de basura, no hay atención de banquet, nada.
Esta es una colonia del Distrito 4, pero en el Distrito 6 también tenemos una marginación muy grande. Tenemos que entrarle al tema de la movilidad, al tema de desarrollo urbano. Tenemos la zona de Valle de los Molinos, que es prácticamente un municipio chiquito dentro de otro municipio. Y la vialidad pues está colapsada. Ahí tenemos el nodo vial que acaban de hacer en carretera Colotlán y Tezistán, pero hay que ver cómo va a funcionar el tema. Vamos a estar revisando muchas problemáticas, enfocándonos en los que menos tienen.
Regidor, pues déjame decirle que de entrada, cuando menos en lo que es el discurso público, ya se habla de un proyecto de movilidad para Valle de los Molinos. Ahora sí decimos, existe Valle de los Molinos, tienen necesidades específicas y el ayuntamiento está interpelado para, en la medida de su papel y de su facultad, atenderlas. Pues creo que entonces queda muy definido que una de sus metas es que se regularicen colonias como la de San Marino.
Es correcto.
Que ya sería un gran logro. ¿Qué tan difícil es lograr que el ayuntamiento haga un reconocimiento? Me imagino que habría que hacer todo un levantamiento, ir a revisar y pues hacer un listado de cosas. Existe San Marino y estas son sus condiciones y pues estas son las tareas que hay que hacer de aquí hasta que el tiempo alcance. ¿Qué tan difícil es hacerlo? ¿Ya lo planteo?
No es nada difícil, siempre y cuando se tenga voluntad. Con voluntad pueden suceder todas las cosas, ¿no? Yo comentaba en la primera sesión del pleno que estamos abiertos a construir, ¿no? Podemos irnos en peleaderas políticas de colores, etcétera, pero siempre y cuando reconozcan la agenda que Morena trae, que Morena somos 3 regidores, la oposición somos 7 regidores, uno del PAN, uno del PRI, 2 de Futuro, 3 de Morena, 5 de ellos que fuimos en una misma planilla. Entonces, siempre y cuando se nos reconozca, podemos tender puentes. Yo lo comento y soy un creyente muy sólido de esto, que los acuerdos se construyen, no van a llegar solos. ¿Qué tan difícil es? Pues dependiendo de qué tanta voluntad exista, ¿no? Entonces, yo creo que no es difícil si hay voluntad y todo sea por los zapopanos, ¿no?
Claro.
En realidad, pues yo vengo de una escuela política. Mi papá, yo nací en temas sociales, mi papá es un luchador social, y así es como yo me enseñé a hacer las cosas, tendiendo puentes y poniendo al centro de la agenda pública de tu servidor y de la fracción los acuerdos políticos. Porque si decimos, los pobres y eso, sí, o sea, pero como discurso no, hay que llevarlo a la práctica. Claro. Lo que estás diciendo es una realidad y una neta, ¿no? 20 años con el mismo discurso, ¿no? Vamos a trabajar para que esto sea una realidad.
Bueno, pues ojalá que sí, sobre todo, Mauro Lomelí, por el tema de las colonias que están en esta situación. Pues como dijo usted bien, me gustó el término, colonias fantasma. Mientras la autoridad no tenga una colonia en específico, con nombre y apellido, una cantidad de pobladores y unos servicios que prestar, pues bueno, pues entonces ¿cómo nos hacemos cargo de eso?
Claro.
Bueno, y por otra parte, ¿qué otros temas hay en la agenda? Ese me parece muy interesante, hay que ir con la gente con situaciones más extremas, pero debe haber otra temática también en la agenda de Morena,
sí,
para este trienio.
Totalmente, nos vamos a meter de lleno también al ordenamiento del territorio. Creemos que el caos vial en la zona metropolitana, no solo en Zapopan, está colapsado, y quiero ver quién me desmiente. Tenemos que hacer hora y media para llegar a nuestros trabajos en la mañana, y eso es porque creo que necesitamos ordenar el territorio de una manera socializada, no nada más con expertos, ¿no? Tenemos que ver cuáles son las áreas de oportunidad. Un área de oportunidad pues sería revisar los servicios públicos de las zonas para saber las capacidades de vivienda que se pueden otorgar en cada lugar. No nada más es hacer avenidas bonitas, sino que tenemos que revisar la densidad poblacional de las zonas, y en función de eso pues tenemos que ver qué tantas licencias, permisos de construcción, etcétera, se van otorgando, porque si no vamos a colapsar todavía más de lo que estamos, ¿no? Nuestro tráfico es un tráfico, antes amigos míos de la Ciudad de México me decían, bueno, ustedes tienen la ventaja de que su tráfico es a largas distancias. Hoy no, hoy ya es a cortas distancias y a largas distancias. Un lugar donde llegas en 10 minutos en la mañana, te avientas 50 minutos. Ya son en cortas distancias también.
Sí, claro.
Y como te digo, quiero ver quién me desmiente de eso, ¿no?
Y sobre todo que en ese fenómeno uno no sabe ya no hay manera de medirlo. Un día haces los 10 minutos y otro día haces los 30.
Claro.
Y dices, ¿cómo estuvo esto? ¿No?
Sí.
Ya es un asunto que se presta a circunstancias pasajeras. Bueno, hay muchas soluciones a eso. Quiero preguntarle rapidísimo, Mauro, antes de que me pidan una pausa. Ya se acaba de aprobar el PODMET a propósito de la planeación.
Es correcto.
Ya tenemos conocimiento de que desde hace ya varios meses se discute en Zapopan la revisión exactamente de licencias de construcción, la generación de permisos para el uso de suelo. En ese sentido, ¿hay mucho que revisar o más bien están en el proceso de finalización?
No, hay mucho que revisar. A ver... con respecto al PODMET, pues las encuestas se levantaron a final de la administración pasada. Precisamente estamos por instalar varias comisiones del municipio. Todavía estamos arrancando la administración, no se echan a andar todas las comisiones, pero vamos a revisar puntualmente todo. Me da tranquilidad en el tema del PODMET que las encuestas pues son ciudadanas, ¿no?
Claro.
Se hacen los levantamientos, entonces eso es lo que yo estoy argumentando, que se deben de hacer encuestas ciudadanas, pero definitivamente vamos a revisar el tema de las capacidades de servicios públicos y viales para ver cómo se van en los planes parciales, qué uso se le va a dar a cada zona, ¿no? Luego también hay lugares habitacionales y residenciales en donde los vecinos han peleado toda su vida para que no sea un uso mixto y no les levanten edificios, también nos vamos a meter en ese tema.
Bueno, una disculpa para nuestro radioescuchas, a lo mejor luego uno supone que ya todos estamos enterados. Bueno, el PODMET es el Programa de Ordenamiento Territorial Metropolitano, y en ese van incluidos todos los municipios, no solamente Zapopan, justamente con algunos temas centrales como los que acaba de citar. Una pregunta antes de la pausa y vamos a regresar con usted,
sí.
Regidor. ¿Su postura va a ser la de, digamos, confrontación? ¿O usted está en una posición de buscar ese diálogo que permita generar acuerdos? ¿Cuál sería más o menos así como la indicación de trabajo para los tres regidores morenistas?
Los zapopanos merecen políticos de altura. Necesitamos tender puentes, necesitamos negociar, necesitamos acordar, pero siempre con la bandera de nuestras prioridades. Creo que tenemos una gran oportunidad de diálogo, una gran oportunidad de diálogo. Yo sé que puede suceder, yo voy a hacer un puente para que suceda, y mi bandera principal antes de morenista es las personas que menos tienen, y voy a hacer lo necesario para que los zapopanos tengan una mejor calidad de vida, y si para eso tenemos que tender puentes y llegar a acuerdos, lo vamos a hacer, claro.
Muy
que
bien.
Sí.
Bueno, están llegando muchísimas llamadas por aquí. Reina Fonseca lo felicita. Ojalá, dice Salvador Nava, ojalá en Morena no sigan una línea de corrupción. Guadalupe Hernández, a ver si ahora los chapulines sí trabajan. Bueno, ahí está el mensaje. Todo lo que menciona el regidor se llama comunismo, dice José Sapien. ¿Sí, regidor?
Pues yo no veo ningún tema del comunismo. No veo. Hay personas que confunden la lucha social, a los luchadores sociales, a las personas que queremos hacer un cambio para las personas que menos tienen, con el comunismo. Yo no veo ninguna propuesta comunista. Pero bueno, muy respetable su opinión.
Martín Cisneros me regaña, me dice, se nota que estás a favor de Lemus, no es gobernador electo, tiene impugnación. No, perdóneme, don Martín, si es gobernador electo, sí lo es, y también tiene la impugnación, también está la impugnación. Bueno, dice por aquí... qué bueno que ya se va a solucionar la impugnación en Jalisco. Morena cuando pierde dice que hubo fraude, cuando ganan todo lo ven bien. Es el comentario de Benjamín García. Por aquí hay otro tipo de quejas y mensajes, enseguida les damos lectura. Nada más por aquí había una crítica muy puntual de una persona que no tiene. Aquí está, creo que sí. Sí, dice Pedro López. En San Miguel de Huentitán y en Santa Cecilia no hay agua. Nos estaban diciendo que ya tendríamos agua para 50 años y que hasta Guanajuato le íbamos a dar. Bueno, don Pedro, son cosas diferentes. Una cosa es tener el proyecto del Zapotillo y otra cosa es que el CIAPA pues haga suspensiones de servicio de agua, así como ahora sí que como decíamos antes, sin decir ni agua va. Vamos a hacer la pausa, don Luis Durán, y regresamos rapidísimo. Seguimos en entrevista con Mauro Lomelí, regidor del Ayuntamiento de Zapopan. Bien, estamos de regreso con Mauro Lomelí Aguirre, regidor del Ayuntamiento de Zapopan, él es de la fracción de Morena. Si me permite, regidor, rapidísimo, nada más quiero darle lectura a mensajes que nos están llegando. Gracias a todos. Yo sé que los viernes es un día en el que todo el mundo tiene ganas de opinar y con mucho gusto le damos la salida a la mayoría de los mensajes que se pueda. Maripaz Enciso, la ruta 616 en la colonia Atlas, solo tiene 2 unidades. Ayer lo esperé 45 minutos. De regreso, 40 minutos. Tenemos que caminar varias cuadras para tomar otras rutas. Bueno, ahí está otra queja de transporte. Ruta 616. Elizabeth Contreras dice que en el Panteón de Belén y en el Panteón Nuevo están totalmente descuidados y llenos de maleza. Las banquetas ya las hicieron tumbas, dice, en el Panteón Nuevo. Aquí nos piden el anonimato, no dar su nombre. Dice que en Facebook hay anuncios ofreciendo trabajo bien pagado. Llamé y resulta que es trabajo de sicarios. Así de claro me lo dijeron. Bueno, pues ahí está una tarea para la Fiscalía del Estado. José González, ¿cuándo le harán juicio a Lemus por los 300 millones? Pues no, don José, ya se dictaminó eso y no hay responsabilidad. Es decir, los 300 millones se están buscando, pero no se fincó responsabilidad. No critiquen a los carretoneros, es un trabajo digno, no todos son vulgares y groseros, me dice Héctor Olmedo. Don Héctor, perdóneme, yo no quiero faltarle el respeto a nadie, solo me refería a un refrán que se usa popularmente, pues de que tienes lengua de carretonero, no porque yo tenga nada contra ellos. María Isabel Cuevas, ¿a qué hora es la misa de patrocinio en la explanada del Hospicio Cabaña? 6:00 p.m, María Isabel, llegué un poquito antes, 5:30 le recomiendo. Rodolfo Cavazos, ¿qué domicilio tiene la Conducef? Juan Álvarez y Paseo Alcalde, a un ladito de lo que es el Santuario de Guadalupe. Alfonsina Martínez, colonia Blatos, entre la 64 y Mochitiltic, no tenemos agua. Estos son mensajes que ya se nos habían quedado por aquí, ya les damos salida y seguimos con el regidor Mauro Lomelí Aguirre. Regidor, pues había otros temas, me decía en el corte, que eran importantes también de tratar, parte de su proyecto de trabajo. Adelante con esto.
Sí, vamos a hacer varias propuestas de puntos de acuerdo y de iniciativa para eliminar y cerrar la brecha en el rezago alimenticio de las infancias y nuestras juventudes. Eso es algo muy importante.
¿Cómo? ¿Proyectos, programas, ampliación de otros que ya existen?
Las tres cosas. Algunos proyectos, algunos programas y algunas ampliaciones. Y yo le comentaba en Cabildo al presidente, a Juan José Frangé, que yo me ofrezco de puente con todos los programas y con el gran trabajo que ha hecho el gobierno federal, de traer los programas a Zapopan que puedan ayudar para eliminar el rezago alimenticio. Perdón. Tenemos algunos programas...
Perdón, Mauro, sí. Lo interrumpo. ¿El rezago alimenticio es de toda la población o se enfocarían en la infancia o en algún sector de la población en particular?
A ver, hay rezago alimenticio no solo en niños y jóvenes. Pero si queremos fortalecer programas deportivos, si estamos hablando de visorías, si estamos hablando de que vamos a apoyar el deporte, si estamos hablando de que vamos a apoyar la educación, ¿de qué te sirve una beca educativa si el niño no ha comido y se va a dormir en el salón o va a estar anémico? Tenemos que fortalecer el rezago alimenticio. No podemos ofrecer el B sin el A. O sea,
completamente de acuerdo con usted.
¿Cómo va a hacer deporte un niño si no ha comido y si no tiene fuerzas para caminar? Entonces, vamos a hacer esa propuesta en el ayuntamiento. Eso lo vamos a formalizar. Va a ser una iniciativa que vamos a meter en el pleno del ayuntamiento.
Y sobre estas visorías me llamó la atención, ¿en qué consisten?
Se instaló la Junta de Gobierno del COMUDE, del Consejo Municipal del Deporte, y en esta se hablaron de que va a haber algunas visorías. Y mi intervención en la Junta de Gobierno fue que yo les pedía que fuéramos a las colonias más necesitadas. Inclusive ahí les hice un comentario. Veo que eres muy futbolero. ¿De dónde han salido los grandes ídolos del fútbol mundial? De pues, las clases más bajas.
Sí, claro.
De las clases más bajas.
Cuando éramos buenos, eran los de los barrios más pobres.
Entonces, ¿a dónde tenemos que ir a buscar el talento? No digo que en las clases altas no, pero las clases altas tienen manera de llegar a los visores. Las clases bajas no. Entonces, tenemos que fortalecer el apoyo a las clases más necesitadas. Y una propuesta, tanto en educación como en deporte, va a ser eliminar el rezago alimenticio que existen en los niños, en nuestras infancias y en nuestras juventudes.
Rapidísimo, regidor, porque se me acaba ya el programa. Pero en esto que es muy importante, porque ciertamente, primero comer que ser cristiano, dice el refrán. ¿Tiene usted ya algún censo? ¿Hay un estimado de población? Porque pues hay que medirlos, de saber cuántos son, dónde están, y pues qué recursos vamos a habilitar, qué vamos a hacer, comedores comunitarios, vamos a llevar despensas. En ese sentido, ¿ya hay alguna medición que usted nos pueda compartir?
Totalmente. Como te comentaba, las cifras que yo traigo actualmente no es un levantamiento en sí del municipio, sino que me estoy basando en las cifras del Coneval y del INEGI. A partir de ahí es de donde estamos iniciando el tema de la propuesta, el tema de la propuesta del rezago alimenticio. Vamos a tener que entrarle también a los temas de infraestructura, porque pareciera que no, pero las políticas deben de ser transversales. Estamos hablando de deporte, de educación, regreso a San Marino. Hay dos camionetas, pick-ups, viejitas de vecinos, que todos los días entran y salen aproximadamente unas 7-8 veces para sacar de sus casas a los niños para que lleguen a la escuela, porque está lleno de charcos y de zanjas y no pueden salir. Si un día es uno de estos vecinos que hacen una gran labor, decide o se le descompone la camioneta, los niños ya no fueron a la escuela. Así te lo pongo. Entonces, por ahí va la estrategia de la fracción de Morena.
Muy bien, pues prácticamente me quedan unos segundos. Tengo una nieta que está en las fuerzas básicas, a veces que tengo que darle para comer, no tengo que darle para comer, dice Sara. Ojalá nos diera más datos, señora Sara.
Es correcto.
Para ver si esto es en Guadalajara, en Zapopan o en Tonalá o en dónde, para poder pues servir de puente para ayudarle.
Esa es una realidad,
Juan. Sí, claro. Mucha gente está en esa problemática. Saludo a la señora Martínez, a la señora Rizzo. Confiamos en que atiendan la colonia los maestros, por favor, excesivos baches y hundimientos. También se lo deja para usted, a la señora Montiel, al ingeniero Federico Antonio Dueñas Herrera, muchas gracias. Por aquí se me van a quedar más mensajes, pero ya me tengo que despedir. Le agradezco mucho, regidor.
No, muchísimas gracias. Si me lo permites, solamente comentar.